Nada. La música la eligió Katy, la invitada de Minas Gerais. Katy, Katiuska, Katiuska, Katy Alves. Hola, Katy, ¿cómo andás?
Hola, buen día, ¿todo bien?
Recién me decía, acá los uruguayos es Katiuska.
Katiuska, sí.
Y allá se pronuncia, ¿cómo sería?
Minas Gerais. Katiuska.
Ah, sí. Nosotros aspiramos a eso.
Sí.
¿Oriunda de Belo Horizonte?
Sí, Belo Horizonte.
¿Hace cuántos años acá?
6 años cumplidos.
Sí. Bueno, bienvenida a Cocina con Acento. Aquí mientras el conductor del espacio come pound de queso.
Sí, no, señor. Ya tragué.
Ah, ya tragué. Y nos acompaña Denise Mota, porque hay una regla acá que Denise nos ha hecho firmar un contrato. Si se habla de Brasil, tiene que estar ella presente.
Claro.
Cualquier tema cultural, político de Brasil, todo.
Ahí está.
Hola,
sí,
Denise.
Sí, tengo los derechos sobre la marca Brasil.
Bienvenida.
Buen día.
Y acá tengo un comentario muy de ustedes, de la interna brasileña. Dice, pau de queijo, mucho más, callaza. Las mejores callazas que se compran en San Pablo, vos.
Yo dicen acá.
Yo traje
esa provocación para Katiuska, pero vamos a spoilear.
Algunas son mejores que... O sea, paulistas que dicen las mejores callazas son mineiras. Los mejores chefs de Brasil son mineiros. También dice... ¡Pala, acá! Hay discusión
bueno,
de arranque. Bueno, vamos a empezar a conocer a Katy y después vemos.
Katy es periodista de profesión, ¿no?
Sí, soy
o
formada.
Por lo menos de formación.
Sí.
Pero se vino de mochilera porque estaba harta de estudiar. Y no llegaste muy lejos, te quedaste acá.
Sí, no. Porque, de hecho, yo ya había vivido fuera de Brasil. Viví en España, viví en Francia. Mi hermana vive allá. Entonces yo igual ya tenía un historial de viajes y de medio nómada. Entonces me hizo... Ya había llegado muy lejos, estaba un poco cansada de ir muy lejos de esa vez.
Bien, bien. Y te quedaste, y ahora estás cocinando, que es algo que hacen muchos migrantes, ¿no? Es como una salida bastante
típica. Común, ¿no?
Sí.
Yo creo que eso tiene mucho que ver con también con cuánto uno extraña estar en su casa o considera su hogar, porque el paladar, él accesa muchas áreas, muchas memorias, él accesa sentimientos, emociones. Entonces, también es una manera de trabajar con algo que te acerca a lo que vos consideras, a lo que vos extrañás.
Uh-huh.
Entonces, yo siempre cociné igual. Siempre allá en Brasil la gente decía a mí, ay, cocinás tan bien, ¿por qué no haces eso? Pero yo antes nunca me veía dentro de la cocina como una profesión.
Uh-huh.
Y fue acá que, tipo, no solo como salida, pero también porque no estaba satisfecha en no encontrar ninguna opción brasileña para que yo pudiera comer.
Claro.
Entonces yo hacía mis amigos, hacía feijoada, hacía comidas así para grupos de personas grandes ya. Y ahí yo pensé, ¿por qué entonces ya hago gratis?
Claro.
¿Por qué no hago eso como una profesión? Entonces, así también empezó mi emprendimiento.
¿Hace cuánto, más o menos, el emprendimiento?
Hace 3 años.
3 años.
Yo empecé en la pandemia, de hecho, en casa, sí.
Vendiendo a domicilio, digamos.
Sí.
Perfecto.
Bien precaria. Yo dividía casa en esa época. Tenía nada más que mitad de un congelador. Dividía la cocina. Vivía en una habitación chiquita. Y así empecé de a poco hasta que fui subiendo escalonecitos así.
Ajá. Bien, y la clientela al principio era más brasileña, gente migrante, o ya al principio había gente uruguaya que no tenía noción de la comida que...
Mira, tenía de los dos. Yo considero que hoy el emprendimiento se sostiene porque tiene los dos. No solo brasileño-uruguayo, como tiene también venezolanos, cubanos, dominicanos. porque no, hay muchos platos que son parecidos, o usamos ingredientes así, la yuca, que la mandioca, muchas cosas con harina de maíz, muchas cosas comida de olla, la manera de preparo. Cuando charlamos, entonces tenemos eso parecido. Pero cuando empecé, ¿qué pasó? Cuando llegué acá, yo tuve una tapiocaría chiquita, así, en la Feria de Tristán. Y yo así, con esa vena comunicadora, yo hice un Instagram, subía fotos, no sé qué. Fui llamada para eventos en la época. Y después fui a trabajar normal, regular, en una empresa, pero mantuve el Instagram. Entonces, cuando yo cambié ese Instagram para Paraguay, ya había gente como que estaba ahí, capaz que solo esperando otro lugar de comida brasileña. Entonces, cuando empecé a divulgar todo de nuevo, vinieron clientes ya, así como yo. Incluso me sorprendí porque en la primera semana ya empezaron a caer pedidos. Yo ni me imaginaba, pensé que iba a tener que hacer, tipo, laburar más en la red, ¿sabes? Entonces, yo ahí noté que tenía una carencia. Los brasileros, incluso uruguayos nostálgicos, claro, de comer comida brasileña.
Sí, Cachuca es muy honesta porque en el boca a boca de la comunidad brasileña, todo el mundo la conoce, o sea, es como muy recurrente.
Ahora vamos a hablar de algunos, pero ¿cuáles son los hits de Cachuca para vos, Denise? Así,
para mí los hits, bueno, Quindim, que es mi preferido, cuando Cachuca hace, casi me muero, y a veces la acompaño en Instagram y le...
¿Qué es huevo y coco, Quindim?
Es como un flan de yema de huevo con coco, ¿no? Sí. Y azúcar. Es una bomba, pero yo miro las fotos y digo, no puede ser lo que hace esa mujer. Para mí el Quindim es número uno porque me hace acordar mucho mi abuela que lo hacía, a los chiquitos de Bahía. Bueno, la feijoada, obviamente, y la coxinha. Me encanta, pero me gusta más la empadinha. Me gusta más la empadinha. Me gusta la empadinha, que es otra... Es otra cosa.
Bueno, pero queremos empezar por... tenemos acá dos representantes y no son ni Denise ni Katy. Tenemos dos botellas de cachaza. Venís de un estado que es muy productor de cachaza, que creo que produce como el 60% de la cachaza total de Brasil, y que además en los últimos años han perfeccionado mucho el método. Porque nosotros, los uruguayos, capaz que tenemos una idea de que la cachaza es un... un aguardiente barato, de poca calidad, y la verdad que yo en particular he tomado cachazas que no tienen nada que envidiarle a los mejores whiskies, ¿no? Eso se conoce poco, pero me decías que la Belo Barreiro, que es lo que nosotros más conocemos, tampoco es tan mala.
No.
Hay peores.
Sí, no, es que la Belo Barreiro está entre... es como un michi-michi. Porque yo, por ejemplo, en Brasil decimos, incluso las cachazas malas, entre comillas, no son malas para todo. Porque la cachaza blanca, que es muy utilizada para drinks, porque ella no transporta mucho sabor y queda más neutro cuando vos vas a hacer una caipirinha. Pero visualmente da la sensación de que ella es más mala porque ella no envejeció. Pero simplemente es otra manera de usar. Y la cachaza, claro, envejecida, hay varios grados de cachaza ahí que son mucho mejor. La Velho Barreiro justamente se exporta porque ya está un michi-michi, es así. No llega a estar como esa caña blanquita tal para hacer como una 51 para hacer caipirinha. Igual, la 51...
Ah, esa la conozco.
Sí, esa circula
Si vas a ponerla junto, debería ser peor. Porque es más blanca, pero en Brasil la gente prefiere ella para hacer caipirinha. Entonces la Velho Barreiro es mejor que esa. Y ella tiene también así, no es totalmente blanca, entonces como da para degustar de varias maneras, o como incluso para hacer comida, desglasar. Se usa mucho en la culinaria la cachaça en Brasil, como el vino. Claro. O coñac y cosas así.
Y ahí usas la blanca, no vas a usar una que tenga 8 años de añejamiento.
Por eso.
Bien. ¿Y de las mejores, cuáles son?
Y yo considero así que hay muchas artesanales mismo, del fondo. Así. Hay una que está en mi corazón que se llama Gota de Minas, que es muy artesanal. Es cara, si vas a pensar en comparación con otras cachazas. Yo entiendo, por ejemplo, ella trajo Salinas, que es una cachaza premiada, Pero claro, también fueron cachazas que pudieron salir a nivel internacional. Pero las cachazas del interior de Minas, que son producidas aún de manera muy artesanal y van así, para mí son las mejores. Porque son cachazas que si vos probás ella pura, no es que te va como tomar una tequila que te va a quemar todo porque claro. Estás tomando. Vos podés degustar la cachaza así como casi un licor, ¿no? Así de.
Sí,
de,
sí, claro.
Con. Y. Yo qué sé, son tantas.
Eso es lo que pasa.
Yo soy cachacera.
En el mundo de los destilados.
Cachacera es buenísima.
En el mundo de los destilados, ya sea en las tequilas como los whiskies, los más conocidos no son los de mejores calidad, ¿no? Eso es.
Sí.
Acá la gente valora mucho una marca de whisky que es absolutamente mala en el resto del mundo. Mediocre, por lo menos, ¿no? Está acá lo que es el techo es el piso en cualquier lado.
Y nos pasa lo mismo con el.
Que, no que, quiero nombrar.
Con la distancia que tenemos con el ron, ¿no? Que conocemos también el blanco, el que se mezclan todas las bebidas, pero no conocemos el añejado, el nivel. O lo conoce gente que pudo viajar y consumir. Vos sos callacera.
Yo soy callacera. Es que en Minas tiene una iglesia y un bar.
Ajá, ajá.
Entonces, decimos, si no hay plaza.
A veces se equivocan,
vamos
donde
al bar.
Claro.
Si no porque, hay playa, sí. Porque no hay así, hay muchos lugares que tienen más opciones de salir así. Entonces, como somos muy así de reunir en amigos, juntarnos en bar y eso. Entonces, la cultura del buteco, del bar, es muy grande y se toma mucha cachaza, incluso tomando cerveza. Allá en Oro Preto, por ejemplo, tomábamos pinga con mel, cachaza con miel, que acá vos vas a pensar, igual a grapa miel.
Está bien, sí.
Es y no es.
Ajá.
Porque el propio lugar del buteco hace de una manera también artesanal. Uh-huh. Y es como así, agarra una cachaza más, entre comillas, mediocre, la hace un proceso de saborización, y eso pasa en Minas con varias cachazas, y queda, tipo, con ese proceso, ya te olvidas que aquella cachaza era más mediocre. Y con eso, por ejemplo, Oro Preto es más fríocito. Vos pasas toda la noche tomando esa pinga con miel y te tiscan alguna cosa.
Y no pasa nada.
Quedó claro. Callacera.
Hacemos cosas similares acá con, ¿no? La caña con butiá, la grapa miel, etcétera, ¿no?
Sí.
Hablemos del mundo del poroto, del feijão, ¿no? Que es muy importante. En Brasil, me dijiste una cosa que me encantó, que es el arroz con poroto, no tiene raza, no tiene clases sociales, no tiene edad, es algo que todo brasileño consume, ¿no?
Exacto.
Es como el plato universal.
Sí.
¿No?
Yo creo que eso es lo que más caracteriza el plato brasileño tal como brasileño. Porque vos podés poner, por ejemplo, sos vegano y sos brasileño, vos comés arroz con poroto. No estoy diciendo el poroto con carne, propiamente dicho. Porque a veces yo digo acá poroto, y muchos uruguayos que no conocen piensan ya en la feijoada, o un poroto con carne. Pero el arroz con poroto básico brasileño es así, un niño empezó a comer, come arroz con poroto, bebé. Es lo primero. Y come y gusta, porque creo que ya está la genética eso también. Y eso va desde... si vas al extremo norte y vas al Chuí acá, es lo que la gente reconoce. O uruguayos de la frontera, por ejemplo, ya está más acostumbrado al arroz con poroto por eso. Porque vamos a comer, es democrático para mí.
Sí, lo que cambia solo es el tipo de poroto, ¿no?
Sí.
El poroto negro en Río, el poroto más marroncito en San Pablo.
En Minas
que tienen
otro. Que es el carioquiña, ¿es?
Carioquiña, sí.
Ajá.
Sí. Yo creo que el este también es
feijão tropeiro, que me decías.
Feijão tropeiro, es un plato de Minas también. Ese, por ejemplo, feijão tropeiro.
¿Qué lleva?
Es un plato que armoniza con cachaza.
María, bien con la cachaza.
Pero estoy hablando en serio, porque tenemos muchas comidas de buteco contundente. El feijão tropeiro, hay una feria en Belo Horizonte, por ejemplo, parece la Tristán. Es muy grande, se llama Feria Hippie. Al final de esa feria, tiene un puesto de feijão tropeiro. Y el feijão tropeiro es el poroto marroncito con harina de mandioca, huevo, a veces va tolcino, con panceta ahumada, chorizo ahumado. Todo eso ahí como revuelto.
Está lindo,
y se
calórico.
Come con arroz. Sí, calórico y con fritura.
Mm.
Entonces, por ejemplo, esa feria, o va la gente de resaca, o va la gente que quiere empezar el domingo activo. Entonces, sí, va.
Un extremo y
los extremos se juntan en el Facebook.
Y entonces, todo el mundo, o en el mercado central, es muy común y parece que cuanto más grasoso el feijão tropeiro, más rico es. Y es un plato, por ejemplo, si vos estás en un bar y vas a tomar una cerveza o una cachaza, es como tiene ese teor de grasa, armoniza mucho para beber mucho. Somos beberrones.
Estamos con Katy Alves, es de Minas Gerais, nos acompaña aquí también para hablar de Brasil en esta cocina con acento de Nilla. Vamos a ver qué te pareció la cocina uruguaya, qué te gustó, qué te chocó, qué no apareció. Por ejemplo, leguminosas aparecen pocas acá, aparecen en invierno un rato, la lenteja, un guiso de lenteja, pero poca cosa. Bueno, ahora le preguntamos a Katy su impresión de lo nuestro, ya venimos.
No toquen nada.
Estamos con Katy, que más fácil para nosotros, para decirle a nuestra invitada de Minas Gerais, en vez de Kachushka, Katyushka, o bueno, y también con Denis Mota, en esta cocina con acento, conociendo de Minas de Gerais, conociendo de Callaza, conociendo de Feijão. Aquí hay algunos mensajes que llegan, bueno, hay gente que pide el Instagram, después contamos del Instagram de ella. Después, gente que ama Minas Gerais, dice, Minas, mi segunda patria. En Belo Horizonte supe que estaba embarazada de mi único hijo. Y bueno, que está escuchando con gran atención. Why so? ¿Qué es eso?
Why so?
¿Qué carajo
es? Es
una expresión. Usamos esa expresión en Minas Gerais, es como si fuera el che acá. Entonces, why es why para todo, por ejemplo. Why, ¿por qué hiciste no sé qué? Why. Entonces, una expresión muy buena así. Why, esa viaje fue muy boa. Entonces, why so? Es como algo más incluso extenso, así más calmo. Why so? Está como el so da continuidad. Por eso acá yo elegí why Brasil, porque yo quería mucho defender fuera de Brasil la culinaria brasileña, la culinaria minera, porque para mí así es una culinaria muy reconocida en Brasil. Es más, si yo digo a cualquier persona brasileña así, yo soy de Minas Gerais, ya consideran que es buena la comida. E incluso tengo que cumplir eso, porque ya consideran así, ay, comida minera, mineras son buenos para cocinar. Y al mismo tiempo, así, tienen buenos chefs, pero para mí la comida, lo más rico de la comida minera es la comida más simple. Porque somos, yo creo que eso nos caracteriza aún como una comida raíz, una comida así. Minas Gerais, él hace frontera con muchos departamentos, entonces tiene un poco de cada comida. Entonces, por eso yo quise poner Uruguay, porque también Uruguay hace un juego con Uruguay. Entonces, sé que es un emprendimiento brasileño, pero queriendo o no, hace parte de mi vivencia en Uruguay. Entonces, yo quería hacer ese juego así, de sonido, así, Uruguay, Brasil.
Bien, y queda como un saludo también, que se hace Uruguay, so.
Sí.
Así, perfecto.
Hablando de cocina simple, me contabas que te había chocado la cocina uruguaya, porque veías que le ponían poca sal, poco condimento, como que no había mucho amor en la forma de cocinar.
Es polémico eso.
Sí, tengo más polémica para preguntarte.
No, porque ahí los uruguayos van a decir, no, ¿cómo ella dice que yo no cocino con amor? Es que yo así, yo considero cocinar, yo soy mucho de comida de olla de sal. Ella me dijo del quindín que hago bien, pero yo no me considero así. Yo estudio repostería porque no es mi fuerte así. Pero yo considero que es como una magia, una cierta, vos vas tirando condimentos y vas construyendo el sabor. Y yo, para mí, tiene mucho eso de la culinaria. Y yo, el amor es así. Yo quiero una explosión de sabor. Yo quiero que la persona cuando coma eso realmente. Cuando yo a veces bajo en el salón, por ejemplo, y veo a la gente comiendo la cocina con los ojos cerrados. Y ahí eso es para mí así, cuando yo acerté en el tempero.
Ajá.
Nos decimos mucho de tempero en Brasil. Claro. El tempero es muy importante. Y para mí acá no tiene tempero.
Para.
Pero muchas cosas. No es que no
tiene. Le ponemos orégano. Le ponemos un poquito de sal.
Yo voy a decir en general, ¿no? Así como.
¿Qué es el tempero?
Son varios condimentos.
La sazón, el condimento.
Sí, el condimento de cada uno.
Que vos vas agregando. Porque el uruguayo entiendo que tiene una cosa de la sal, que es muy miedoso la sal. Mi novio es uruguayo, yo estamos cocinando juntos y él hace una cosa y yo digo, falta sal. Y él, ¿cómo falta sal? Si yo puse un montón de sal. Tengo que comer mucho sal, no sé qué.
Bueno, pero eso también es verdad.
A veces no es que falta sal. Sí, también.
Porque incluso el asado brasileño, el churrasco, lleva una cantidad de salmuera, ¿no?
Sal gruesa, cipones, sí. Sí. Entonces, pero también así, la sal, llevante el sabor de otros condimentos. Entonces, si vos pones pimienta, vas agregando, no sé,
¿qué comino, más le pones vos y al eso, tempero? ¿Qué utilizás vos? ¿Qué condimentos son los clásicos en tu cocina?
Lo clásico, clásico, que para mí no puede faltar, yo soy así, mato vampiras con ajo.
Perfecto.
Yo voy a comprar ajo y todo el mundo dice, ¿todo eso de ajo? Y yo digo, sí, yo hago así, bro, pues soy brasileña, así con mucho ajo, porque cuando voy a comprar, asusta a la gente la cantidad de ajo.
Perfecto.
Entonces, ajo y cebolla tiene que tener lo que llamamos de cheiro verde también, que es así, cebolinha, perejil, perejil y cebolla de verdeo.
Uh-huh.
Y después así pimienta, porque mi madre era baiana y a mí me gusta pimienta roja, pimienta blanca, pimienta negra. Yo tuve incluso que retar un poco, contenerme. Porque a veces yo hacía mucho mexicana la comida.
Claro, me decías que te gustaba mucho la milanesa uruguaya.
No.
Otra polémica.
No, es polémica, es mucho polémica. Es así, no me gusta el mate y la milanesa. Yo así no entiendo la y también no me gusta la lasaña de panqueca. Porque a mí me sorprendió hacer masa con masa de panqueca. Me chocó a sí mismo porque yo pedí en un lugar una vez una comida, una lasaña, que era considerada así de una chef acá
conocida. Digamos, sí.
Cuando voy a comer la lasaña, masa de panqueca. Yo así me quedé triste mismo.
¿Qué piso. Masa debería llevar o te parece algo que lleva?
Una masa de pasta, de lasaña.
Claro. Lo que pasa es que eso nos viene, entiendo yo.
¿Cuál es la diferencia, para que lo explique, de la masa de panqueca y la lasaña que te cambia tanto el gusto ahí?
Es que simplemente no es pasta, lasaña es pasta. Panqueca es panqueca.
Perfecto. Para comer con dulce de leche, capaz, eso sí te gusta.
Claro, pasa que en Uruguay hacemos los canelones y las lasañas con masa de con filloa. Que eso nos viene de Galicia, entiendo yo. O sea, que es una influencia importante de los gallegos. Porque, claro, a todo el mundo que espera comer una lasaña, espera que la masa sea de pasta. ¿No? Pero nosotros tenemos esa influencia. Igual que los canelones, ¿no?
Sí.
Es como anticlimático, ¿no?
Es que en Brasil hay panqueca salada, rellena, sí, pero decimos panqueca y uno sabe que está comiendo panqueca, ¿entiendes?
O sea, no.
Y la milanesa para mí es muy fina. Hacemos en Brasil bife a parmegiana, que es, por ejemplo, una milanesa, pero yo creo que nuestra carne queda un poco más gorda. Y el empanado es más fino. Y acá el empanado es muy grueso y la carne es fina. Y yo descubrí que es eso que le gusta a los uruguayos.
No, bueno, no, eso es polémico entre los uruguayos. Lo que pasa es que se estira mucho la milanesa de esa manera. Pero hay lugares donde son más respetuosos de las proporciones.
Más polémica. Bueno,
otra polémica es el dulce de leche es mineiro.
Uy, ahí sí, Cachusca.
Vas calando.
Ahí te metiste.
Sí, no, es que, a ver. Yo viví toda mi vida creyendo que el dulce de leche había nacido en Minas Gerais. Y en Brasil es conocido el dulce de leche mineiro.
Sí, es verdad. Todo el mundo dice que es de ahí, de tu tierra.
Sí, y es así. Todo el mundo gusta del interior y va a comer y lleva de viaje dulce de leche cuando va a Minas Gerais. Entonces, cuando llegué acá, ya me dijeron así, un argentino me dijo, no, el dulce de leche es argentino. Yo dije, ¿qué? Pará, ¿cómo así? Es minero. Ya empezó con pelea con un argentino. Después vino un uruguayo y me dijo, no, que va, el dulce de leche es uruguayo. Y ahí yo vi que hay tres clases de dulce de leche. Aparte, el argentino no es igual que el uruguayo. El minero no es igual que ninguno de los dos. Y bueno, yo así, para mí, en términos afectivos, yo no voy a contestar que sí o que no, que capaz, porque yo vi que en la época nacieran casi juntos. Pero en cuestión afectiva, para mí un dulce de leche minera es mejor.
El uruguayo se ha ido argentinizando en los últimos tiempos.
Su paladar de dulce de leche.
El dulce de leche.
¿El uruguayo es la persona o el uruguayo?
No, el dulce de leche uruguayo se ha ido argentinizando.
A mí lo primero que me dijo Denise de Katy fue lo de la cocina, ¿no?
La cocina.
Que es la cocina, sí, porque suena que es la cocina.
Hoy en día,
¿la
¿no?
cocina
qué
es?
No, el cocina es pata, ¿no?
Muslo bueno, sería. Sí, cocina sería muslito en traducción muslito. Sí. Literal, ¿no?
¿Y qué es? Si yo pido cocina, ¿qué me viene?
Una croqueta.
Bueno, es un... No, claro, estamos buscando ese efecto, te conozco.
Sí. No, ordenemos. La cantidad de veces que te dijo cocina, yo imagino que la gente en su oído, y yo podía hacer una en la audiencia de ese tipo que decía, está hablando de la cocina, ¿no? No
cocina. Cocina.
Cocina. Bueno, cocina. Está bien, estamos, y me dijo Denise, lo más rico, lo primero que me destacó, antes del pie de pavo de queso, antes del quindime, sí. ¿Qué es? Y yo, le pregunté inocentemente.
Mira,
y
es
la
borde
dice una croqueta,
es una croqueta,
y ellas dos gritan, no.
No es croqueta, ¿verdad, Cachuca?
No, no es que,
es un boliño, es complicado explicar así, uh-huh. Pero de masa de papa, a ver si me estoy explicando bien, o mi madre lo hace así, con pollo adentro y empanado afuera. No es una croqueta porque la empanada es diferente, la masa es diferente.
Sí, hay una explicación, ¿verdad? Gastronómica para eso.
Ah, bien.
Porque la croqueta, vos imaginás, vos agarrás un relleno, lo apretás, lo empanás y lo fritás. Listo, croqueta. Y vos podés hacer de varias cosas.
Sí.
¿No?
Sí.
Así, comprensás, empanás, fritás. La coxinha não, tiene, é quase um trabalho artístico, se vai pensar. Es una, la coxinha é coxinha, não é bolinho?
Já me matou.
Não, pero tiene una forma triangular, digamos, porque
sí,
es un bolito.
Es como una gotita.
Sí.
Es una gotita.
Entonces, la coxinha.
Es un dumpling. No.
Se parece mucho al arrancino.
La masa, es una masa cocida como. Si fuera a hacer una masa de churros o una masa de ñoque, así. Vos tenés que hacer harina y papa.
Sí.
Y esa masa, después vos tenés que modelar. Por ejemplo, el proceso pasa el pollo. Hervís el pollo, desmenuzás el pollo, condimentás ese pollo. Después vas a hacer el modelo y vas a rellenar y vas a modelar eso como forma de gota. Porque ella quiere representar lo que era el muslo. Justamente el muslo de pollo, porque dicen que nació en San Pablo, que se agarraba el muslo, se empanaba y fritaba, pero eso quedaba difícil para la gente comer. Entonces ellos pensaron, como si fuera esa cocha creme francesa, y pensaron así, no, ¿cómo vamos a hacer eso de manera más práctica, para que la gente no tenga hueso ni nada para comer? Entonces hicieron así, hicieron a modelo como si fuera realmente el muslo.
Uh-huh.
Y para hacer también una comida contundente para esa salida de fábrica, laboral.
¿Cuántas vienen si yo pido una ración? ¿Cuántas vienen? ¿Una, dos?
Allá vendemos el tamaño que decimos, tamaño panadería, el tamaño, porque en Brasil tiene mucha lanchonete,
uh-huh.
Que es como ese lugar de comida rápida, que vende varios salgados.
Uh-huh.
Salgados pueden ser varias cositas. Entonces tenemos un tamaño, que es un tamaño tipo para panadería, 100 gramos, como si fuera una empanada la proporción.
Claro.
Y también hacemos, porque coxinha se come mucho en cumpleaños. Así, es la comida del cumpleaños brasileña, coxinha. Entonces, que es otra cosa muy democrática también, comer coxinha. Y ahí es la chiquita. Y esa chiquita vos comes igual pop. Porque si vos la haces chiquita, la gente charlando así, hace tunk, cuando ve, ya comió 10, 12, ¿no? Así.
Cochina, sí, la defendieron muy. No es bolillo, no es croqueta, es cochina. A mí me lo vendiste perfecto.
Sí, yo creo que tenemos que dar los nombres a los nombres. Así decimos, da nombre aos bois.
Quiero recomendar si alguien se puede topar con la película Estómago. No sé si lo vieron,
no.
Que empieza con una señora que hace muy bien.
Bueno, y tenemos arriba un producto que parece más sencillo este, ¿no? Y este lo vemos cualquiera que haya cruzado la frontera, el pan de queso.
Pan de queso.
Bueno, sí, pero pan de queso. Que es pan, vos me decías, básicamente 40% de esta receta es queso.
Sí.
Y después mandioca.
Después va fécula de mandioca.
Ajá.
Que yo uso dos féculas, una más ácida y la otra como más común. Porque
¿las conseguís acá?
Una sí, otra viene de Brasil. La fécula de mandioca hay acá, ya, que se hace mucho preparo con ella. Pero la fécula de mandioca ya en Brasil llamamos de polvilho doce. Entonces ella va huevo, bastante huevo también. Básicamente huevo, fécula y queso. Mucho queso.
¿Qué queso usas? ¿Qué queso usas allá y qué queso se usa acá?
Mira, si yo estuviera allá, usaría el queso Minas, queijo Minas.
Claro, pues es una zona muy queijo, productora de quesos. De hecho, es como la Suiza de Brasil.
Sí, allá tenemos un queijo de la Serra da Canastra, por ejemplo, es un queso tumbado por el patrimonio inmaterial de la humanidad, porque es un queso, el proceso de hacer ese queso ya fue reconocido. Y es un... Hay una característica que es así, no hay acá. Yo hago un blend de quesos, uso tres tipos de queso para tratar de recordar lo que es para mí ese queso de la Serra da Canastra, porque no llega a ser un semiduro, es como si fuera un semiduro crudo aún, ¿sabe? Como...
Sí, más fresco, menos sí, estacionado, digamos.
Pero al mismo tiempo no es una mozzarella.
Ok.
Y él tampoco es así tan grasoso. Por eso también se puede
¿Lo hacen con leche cruda?
No.
O capaz que lo hacían con leche cruda, porque ahora ya no lo deben de poder hacer con leche cruda.
No llega a ser un queso con... Porque tenemos queso Minas frescao, que es con... Sí. Que es lo que comemos, por ejemplo, con goiabada.
Ajá, nuestro Martín Fierro.
Sí, ese es crudo. Ese otro no. Pero es que él no llega a ser como un curado.
¿Y
él
de
no
qué región tanto. De Brasil es el pavo de queijo?
Minas Gerais.
Ah, todos de Minas Gerais.
Queijo Miller.
Todos de Minas Gerais.
Mira que en San Pablo se hace mucho.
Como también, nuestra invitada especial del día de hoy.
Passado, tira a preta do cerrado, põe recongo no gonga. Anda, canta um samba verdadeiro, faz o que mandou mineiro, ó mineira.
Dice Miguel que está casado con una brasileña y lo define así, para que tengamos en cuenta, para Cocina con Acento. Para los de Brasil, todo lo que ellos conozcan es de ellos. Son tantos que no van a mirar para otro lado. Dice acá, saludos, muy rica la comida de Katy.
Foi sarava mineira guerreira que é filha de Ogum, conhança. Foi samba que samba do Paulinho, que Paulinho e morena do balaio, Paulinho e simbala no som dos tantos. Foi quebrando bala, coxê do cabaco, rebola no bala do bar, simbora nos balagandas. Foi mexe no meio, eu samba do lado, foi bem naquele bamboleado, de que eu também sou bambambam.
¿Qué cierre musical tenemos de esta Cocina con Acento de Katy Alves, invitada con Denise? ¿Elegiste vos? ¿Te dejó elegir, Denise?
Eligió Katy.
¿Elegiste vos la música?
Sí, yo elegí las músicas.
¿Qué estamos escuchando?
Ahora estamos escuchando Mineira, que es de Diogo Nogueira, un óptimo sambista, que está haciendo un homenaje a Clara Nunes, que es Mineira, que es otra... reina del samba.
Claro. Me gusta como aquí, es que Mineira, los mineiros son mineiros.
Está colgada la bandera acá.
Pra curar o desamor, que a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Nem o dono de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou,
se liga. No convenciste a todos, acá una gente dice: es una croqueta con forma de gota. Pero es una croqueta, la cochinha. No, hace con la... la cochinha hecha de mandioca, ¿de qué región es? Tengo la idea de que es más nordestina, pero me gustaría saberlo.
Sí, yo la cochinha es como de hecha de mandioca, es una versión más. Lo que pasa es que en Nordeste se usa mucho la mandioca en varios preparos. Entonces, si vos pensás, ella rellena de carne seca, por ejemplo... Es sí, un homenaje ahí a la culinaria nordestina.
Samba não quer parar, na hora do vamos ver. Meu samba é ruim de aturar, e o dono de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga e vem sambar.
Pasó Katy Alves por aquí por Cocina con Acento de Minas Gerais, bien mineira.
Ah, bien, 100%.
Bueno, después un día tenemos que invitar a Denise para...
Son los uruguayos de Brasil, me acabo de dar
cuenta. Con Denise vamos a hablar de cocina nordestina, paulista.
Bueno, ¿también? Yo no sé cocinar, aviso. Traigo no, a Cachusca.
No, no, pero...
hacemos la invertida, no, no, viene Cachusca y me acompaña.
El espacio no es para... Justo Cachusca se ha desarrollado ahora en la cocina y sabe mucho cocinar, pero el espacio es para conocer un poco esas costumbres culinarias de origen. Acá ya venís por abajo. O sea, claro, la mineira, la mejor cocina, sí, ¿qué nos dice?
Yo creo que vengo por la segunda, la baiana que te decís.
Y sí, yo tengo mucho cariño con la baiana, mi madre era baiana. Y yo toda mi infancia, mi madre no hacía comida minera. Yo fui a conocer comida minera cuando yo empecé a tener más independencia y salí a comer fuera.
En la feria hippie.
Y ahí te diste cuenta que era mejor que la baiana.
Sí. Porque mi madre hacía mucha cosa con base. Ella es de Guanambí, Bahía, que igual es muy cerca de Minas. Es como una parte más seca de Bahía. Porque a veces la gente también piensa sin Bahía, acarajé, playa, todo fruto del mar. Y hay una parte de Bahía seca, sertón, que igual de Minas. Entonces se come otras cosas, pero siempre se va a comer harina de mandioca, por ejemplo.
Gracias, Katy, por estar aquí. Gracias.
No, gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.